señor Alberto, abril, la plaza Casino Alberto. Me quedo mirando, ¿cómo que plaza?
Me quedé con el chiste en la boca, perdón.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a salir un poco de los temas de estricta actualidad que venimos charlando en el día de hoy.
Estamos ahora en comunicación con Alejandro Flynn, que va a haber un taller de iniciación a la escritura teatral. Así que, bueno, vamos a conocer un poco más de eso. ¿Cómo estás, Alejandro? Abril y Esteban te saludan.
Hola, bien. Alejandro, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy. ¿Escuchás?
Sí, te escuchamos perfecto.
Bien.
¿Qué tal? Contanos entonces, sí. ¿De qué va este taller?
Mira, esto es algo ya hecho otras veces, varias veces. De alguna manera tiene una suerte de repercusión con una actividad que yo desarrollé hace unos cuantos años ya, cuando era docente en la Escuela de Bellas Artes en el área de dramaturgia. Cuando hablamos de dramaturgia nos referimos a la escritura teatral, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo estuve allí durante 5 años y obtuve una serie de elementos que, más allá de lo que yo podía enseñar, también lo que recibía de los alumnos, porque uno, cuando está frente a los alumnos, varias veces sucede que es más lo que aprende que lo que enseña. Y bueno, a mí me ha servido a partir de los años para ir armando una suerte de taller de iniciación, porque vos fíjate que no hay mucho de eso. En general, no. Suelen ser de cuento, poesía o todo otro tipo de encuentros y de talleres, pero no hay mucho para aquel que quiera alargarse una hoja en blanco con la idea en diálogo, en dramatizar una situación.
¿Y cuáles son las particularidades que tiene la escritura teatral con respecto a estas otras, Alejandro?
Y bueno, acá tenemos que tener en cuenta que en el caso del teatro, como se dice, es una cada presentación de una obra teatral es un salto sin red, porque sí. Vos fíjate que en toda otra situación lo que son los medios visuales, por ejemplo, siempre se puede editar, siempre se puede volver atrás, pero el teatro tiene esa cosa, ¿no? de la angustia de lo que puede ser, de lo que puede suceder. Y bueno, y requiere, así como también requiere la acción, requiere diferentes pasos la escritura para que no se transforme en un tipo de texto fundamentalmente creíble para el espectador. O sea, vos tenés que lograr de pronto, en una hora y media, o hasta 3 o 4 horas, como sabe Shakespeare, para contar una historia que de pronto involucra toda una vida, entre 20, 30, 40 años. ¿Cómo hacés para contarla en una hora? Sí. Ahí está el tema, ¿no? Entonces esa es la propuesta, tratar de ver a partir de pautas que tienen que ver con lo perceptivo, los clásicos que nos han enseñado cómo ir por pasos, para que logremos armar un esquema dramático desde una idea previa que tenemos. Claro, esa sería una modalidad.
Y es como se me ocurre mientras te escucho, ¿no? Digamos que hay más normas o reglas, por decirlo de alguna forma, en la escritura teatral que en otros géneros. Como más normas o más reglas o una estructura diferente que hay que seguir, digamos.
Sí, ahora de pronto igual hay diferentes, a través de los tiempos, uh-huh, diferentes modos, ¿no? Porque fíjate que aparece el teatro del absurdo, otras variables, o sea, que implican que el camino teatral ha adoptado infinidad de formas. Uh-huh. Pero si se quiere pensar en la mirada clásica, en la mirada estructural, y sí, es preciso confiar en lo, como dice hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, vamos arando el porvenir con viejos bueyes, ¿no? A eso de alguna manera refiere, no olvidemos a los clásicos, no olvidemos a los Shakespeare, no olvidemos a los Ibsen, los tipos que han sabido cómo llevar a cabo una presentación. Entonces, sí, requiere una serie de pautas, de pasos, pero lo que hago yo desde la propuesta del taller es mostrar esa mirada clásica, preceptiva, o sea, de preceptos, de método, y mostrar una mirada mucho más moderna, que tiene que ver, por ejemplo, con la de uno de los dramaturgos más importantes del habla hispana en América, si no el más importante, que es Mauricio Cartún, uh-huh, que es alguien con el que he tenido algún contacto alguna vez y que con muchísima generosidad, cuando yo me embarqué en Bellas Artes para dar clases, me acercó muchísimo a su material, que tiene que ver ya con otra mirada. No sería exactamente la clásica, sino sería una moderna que apela a la sensorialidad, es decir, los sentidos nuestros desarrollados para que podamos ver todo lo que nos está rodeando. Es decir, ya no surgir a partir de pautas, sino una infinidad de situaciones que nos rodean y que a veces nos las perdemos porque no estamos atentos. De lo que él está hablando es de capturar una imagen, y la imagen sea a partir de ahí el núcleo, el corazón de lo que va a venir, de un modo mucho más libre, si se quiere, para la creación, que en la mirada anterior, ¿no? Estas son las dos propuestas, claro, en este tipo de talleres.
Alejandro, y como dramaturgo, ¿no? Te pregunto, ¿cómo ves todo lo que fue pasando este año, ¿no? De todo lo que se ha perdido la presencialidad del teatro y ahora de a poquito está retomándola.
Sí, es un tema esto de grosso, ¿no? Lo que nos pasó con la pandemia, bueno, a nivel mundial, ni hablar a nivel laboral, ¿no? En los casos en los que incluso hemos, como el mío, perdido trabajo, porque yo tenía un puesto de ventas de libros en la universidad y, bueno, la Universidad de Comahue se cerró. Que demanda, porque esa es mi actividad, yo vendo libros, claro. Estoy vendo ahora libros por internet, que en papel y en PDF también, mis obras inclusive de teatro y demás, que también las vendo de esa manera. Lo que creo es que se perdió, sí, la presencialidad, es todo un tema, ¿no?, en cuanto hace al teatro, pero sé, conozco, que a partir del streaming, de las funciones que se están haciendo en forma online, hay un funcionamiento que es bastante más auspicioso de lo que se suponía. Está funcionando muy bien. Estuve hablando con gente que sabe del tema y me dice que están laburando como si se dijera a sala llena por virtual, obviamente, y está funcionando muy bien la cuestión teatral virtual, lo cual de alguna manera sucedió dentro de un marco de sorpresa, porque cuando te enfrentas con una situación inédita no sabes lo que va a pasar. Parece que no está tan mal la cosa como uno podía suponer. Y ahora, bueno, apostamos a que cuando aparezca la vacuna podamos volver todos a abrazarnos, besarnos, tocarnos, que es lo que necesitamos hacer.
Claro. Alejandro, ¿y cómo te llevas? Hablaste recién de PDF. ¿Cómo te llevas con esas nuevas formas de libro, si se puede llamar? Digamos que no es el libro tradicional, convencional, sí, al que estamos acostumbrados, el que vos vendés, digamos, o vendías. ¿Cómo te llevas con eso?
Y mira, a mí, te digo la verdad, yo soy un tipo muy desvolado, tengo muchas cosas escritas, 10 obras de teatro, algunas se han dado en Buenos Aires, como la de Mariano Mosoro, Mariano Moreno, acá se ha dado monólogos de la Revolución, a partir del trabajo de Raúl Castro, fantástico, antes, pero lo que logré es que un montón de material que tenía en la compu y que no lo tenía editado, de alguna manera, porque la necesidad es madre de la invención, en estos momentos de necesidad apelamos a agitar las antenas, y surgió que me dije, me voy a empezar a digitalizar mis textos, porque los tenía todos desvolados, ¿viste? Por mi característica, al ser también que no es de lo más ordenada. Y así me puse a laburar todos los textos en PDF, los tengo. De hecho, me ayudan también a sostenerme, a subsistir, porque los vendo por PDF, en las obras de teatro mías. Y entonces yo me encontré con una sorpresa de que, si bien soy un amante del papel, y creo que no tiene reemplazo, para mí no hay reemplazo para el libro de papel. El libro de papel se respira, se huele, al libro de papel se le encuentra una cita de alguien que lo escribió, que escribió algo, que a alguien te emocionó, un determinado párrafo, y vos a través del tiempo y la vida mágicamente te conectás con esa persona, pero solo en un libro de papel pasan cosas inspiradoras. Hablando, yo que vendo libros usados, les podría contar de más cosas que me he encontrado en los libros usados, ¿no? Cosa que jamás la virtualidad va a poder alcanzar. Entonces, el libro de papel sigue siendo absolutamente irreemplazable, y como el teatro que se creía que iba a morir cuando aparecía la televisión, no sucedió, y como se creía que el cine iba a desaparecer cuando aparecieran los VHS, no sucedió, todo sigue existiendo. Es decir, lo que es real y verdadero va a seguir existiendo. Una modalidad es el papel y otra el PDF. Me parece que lo inteligente sería que, ya que estamos en un momento virtual, aprovechemos todas las posibilidades que nos da. A mí, en algún sentido, me pegó mal, me dejó groggy la cuestión económica, pero por otro lado, en todos estos meses, estos 8 meses, me sirvió para encontrarme, suena frase hecha, ¿no?, conmigo mismo, pero con mucho de lo que empecé a buscar, de lo que yo tenía y que había.
¿Y escribiste mucho?
Sí, yo escribí y escribo todo el tiempo. Y ahora acabo de publicar una novela en papel que se llama La sombra del sol. Si alguien le interesa, puede contactar. Me la editó la gente de Doble Z de la universidad, Mauricio Bertuzzi. Y tengo las 10 obras en PDF, varias de ellas de tipo histórico. Histórico reivindicando lo nacional, lo popular, ¿no? Porque esa es siempre la mirada mía. Tiene que ver con reivindicar la patria grande, desde siempre desde esa mirada. Y tengo otro libro de Aguas Fuertes, que es una suerte de relatos de las cosas que he visto en Neuquén cuando tomo un colectivo, porque yo no tengo auto, hace más de 10 años, vivo en los barrios del oeste. Así que palpo permanentemente la realidad de la gente que me rodea. Y esa realidad es un cine permanente para historias increíbles que vos ves cuando tenés la mirada del halcón puesta, la que habla Mauricio Cartón, la que ve la nieve que se le está escapando, que en una de esas es la persona que tenés al lado sentada en el colectivo, ¿no? Por algún motivo te está generando la posibilidad de escribir algo o de sentir algo.
Claro, se podría decir entonces que tu hilo conductor de la inspiración sería la cotidianidad, te nutrís de todo lo que ves.
Totalmente, totalmente, la cotidianidad, porque lo fui aprendiendo gracias a los maestros, cuando empecé a entender que, como decía Cortázar, no ha pasado un solo día de mi vida sin que no me ocurra algo fantástico. Ocurrir algo fantástico no significa que baje un plato volador, o el eclipse maravilloso que va a venir, o esas cosas sobrenaturales. No, una cosa fantástico es que estés deprimido y que por 5 kilómetros un perro se te pegue al lado tuyo y camine con vos, haciéndote el honor de su compañía y quitándote la tristeza, por ejemplo. Esos son hechos fantásticos. Son hechos de cada día, milagrosos, que están esperando, como dice un texto de Hermann Hesse, de Jung, ¿verdad? Como la flor que está esperando y se está muriendo para que vos la veas, se abre para que vos la veas, y vos pasas por el lado y no la ves. Qué distracción, diría Silvio Rodríguez, ¿no? En una canción, estamos rodeados de maravilla y nos la pasamos por encima sin verla, y esa es una usina permanente para darnos letras de todo tipo, para la poesía, para el cuento, para el teatro, y sí, yo me nutro completamente de eso. Completamente. Y además de los hechos sociales e históricos. Soy un absoluto apasionado de la historia y creo que nuestra historia nacional ha dado desde la Revolución de Mayo y las invasiones inglesas sucesos absolutamente fantásticos para que se conozcan, no contados, y que ahí yo intenté llevar al teatro. Como por ejemplo la obra sobre la niña Mariano Moreno, o las invasiones inglesas, Malvinas, la historia de Bobby Sandra, de Rigel Hernández, que murió de hambre, en una huelga de hambre contra Margaret Thatcher, con otros compañeros, todo eso volcado al teatro, una partida de ajedrez entre Perón y San Martín, hipotética por supuesto, donde charlan de política, ese tipo de cosas, ¿no? Se puedan poner, marcar lo histórico también, es importante.
Sabes, Alejandro, me quedé con eso que decías vos de los libros intervenidos por los lectores. Yo tengo un cuñado que es escritor, además, que dice que va a crear una aplicación o algo como para que los libros corran, ¿viste? Que los libros no tienen que estar estancados en la biblioteca. Si ya lo leíste, ¿para qué lo querés en tu biblioteca? El libro tiene que correr, claro. Y tiene que pasar a otras manos.
Qué bueno eso, porque me haces acordar a una anécdota. Estaba mirando una película una vez donde había una mujer medio en la selva, no me acuerdo qué país, latinoamericano, pero era una realidad, que tenía una suerte de biblioteca allá para el paraje donde vivía la gente del paraje. Y cuando la van a visitar, le preguntan, ¿y cuál es la biblioteca esto? Y le muestran los estantes, y los estantes están casi todos vacíos, ¿viste? No tienen nada, pero no hay libros. No, es que los libros no tienen que estar acá en la biblioteca, le dice la mina. Los libros están en las casas de la gente. Los libros no son para estar en la biblioteca. Los libros son para estar en las casas de la gente. De alguna manera me relaciona completamente con lo que acabas de decir.
¿Viste que ahora los Zoom, el que habla con Zoom atrás tiene una biblioteca llena de libros?
Sí.
La imagen hermosa, intelectual, ¿viste?
Es maravilloso. Yo cuando veo una película y veo que en las paredes, yo soy feliz que hay libros, por eso me gusta tanto el cine europeo.
¿Hola?
Uy, parece que se nos cortó.
Se cortó. Menos mal que igual que fue al final de la conversación, porque qué interesante que es Alejandro Flynn, además de su taller de iniciación a la escritura teatral, que es desde las miradas preceptivas y conceptivas, van a ser 4 encuentros por Meet. Que vamos a estar subiendo toda la información en nuestras redes sociales, como siempre.
Bueno, lo vamos a invitar, Alejandro, para que venga una de estas jornadas, uno de estos mediodías antes de que se nos acabe el año aquí al estudio de Radio Nacional. Nosotros de todas formas estamos llegando al final del programa de hoy.
Así es, así que vamos con un poquito de música y después...
Y después nos reencontramos mañana.
Ya no queda mañana, ya no queda después.
La hora lenta. Hasta mañana.
Hasta mañana.